Cara Suárez, amigo, vecino de Morrojable, del mundo mundial, como creo yo que es así, del mundo mundial.
Yo soy del mundo mundial, yo pertenezco al mundo.
Y mundial. En un momento dado de su vida, una enfermedad, un accidente.
Una enfermedad.
Cuéntanos, ¿qué pasó? ¿Cuándo? ¿Cómo? ¿Por qué? ¿Dónde?
Bueno.
¿A quién?
¿A él? Pasó... Como por desgracia le ha pasado a muchísima gente. Yo tuve la suerte de estar aquí hoy en día y contarlo. Hace ya... justo hizo en diciembre, hizo 12 años. 12 años, sí, 12 años. Hizo en diciembre, o sea que ya llevo 12 años y unos cuantos meses. Nada, me sentí un poco mal en las palmas. Y me dio un ictus. Pero el ictus, por desgracia, me arrepintió y me dieron 4 ictus cerebrales. Me dieron 4 ictus cerebrales, yo estaba con mi madre en casa, y vuelvo otra vez a nombrar a otra de las personas que más quiero en mi vida, aparte de mis hermanas, que mis sobrinos y todo mi hijo y a todo el mundo, que es mi hermano Paco Mencara, el que ustedes conocen. Otra vez, mi hermano Paco Mencara, porque antiguamente ya me había salvado la vida aquí en Fuerteventura, en Cofete, que ya les contaré después, me salvó la vida. Llegó a casa a Las Palmas y fue a ver a mi madre, como era normal, y le extrañó que mi madre estuviera en el salón sola. Y entonces cuando quiso preguntar por mí, mi madre le dijo, creo que está en la habitación porque no se ha levantado, algo de eso. Era extraño porque yo me levantaba antes que ella. Entonces él notó en mí que yo quería como hablar y no podía. Quería moverme y yo lo notó tan rápido que ni siquiera llamó, sino me agarró, bajó las escaleras conmigo, me montó en el coche, hizo una vecina de casa para que me apoyara en la pared de la calle porque me caía. Y me llevó para el hospital del Negrín. Y ahí fue ya, eso, de uno se formaron 4 ictus cerebrales. Uno tras de otro, porque yo había estado 2 días antes en el Negrín con unos síntomas muy extraños y me habían dicho que no, que era de la cervical. Y yo creo que ya eso estaba ya funcionando.
Ya estaba por ahí.
Entonces, claro, aquí está la gran... operación y nada, lo pasamos muy mal, por supuesto. Yo imagino que mi familia más que yo, por cuando te dan estas cosas, pues te quedas ahí como medio oído, y siempre los que están alrededor lo pasan peor. Pero es verdad, y lo digo con todo el cariño de mi alma, que mi hermano me volvió otra vez a salvar la vida por segunda vez. Digo segunda vez, porque ahora sí te lo cuento directamente.
Sí, por favor.
Yo cuando llegué aquí la primera vez a Fuerteventura y empecé ya en animación, como estaba contando antes, ya dentro de la animación. Hicimos una excursión a Cofete. Yo no había ido nunca a Cofete, que era cuando íbamos con los jeeps de Robinson con 60 clientes. Iba uno del F&B, que es Food and Beverage, que es comida y bebida, y yo de animación. Y cuando estábamos en Cofete, que ya habíamos hecho la paella grande, estábamos todos los clientes allí, venía un niño corriendo en Cofete, al lado de la roca de las seis mujeres. No sé si usted lo conoce, está la cruz. Bueno, pues acá hay una parte que es el agua mansa y la otra parte que es el agua brava, que está la marea alta, la marea más brava. Y el niño venía corriendo hablando en alemán, y yo en aquella época hablaba muy poquito alemán, pero entendía al niño como que algo estaba pasando. Y miro para el mar y encuentro una cabecita que se veía a lo lejos, que se le iba sobre la cabeza, y era mi compañero del trabajo de Robinson, era el del F&B. Claro, yo no me lo pensé dos veces, yo soy muy...
impulsivo.
Demasiado impulsivo. No me arrepiento, ¿eh? Pero yo subí la roca, me acuerdo, y me tiré de la roca directamente al mar. Claro, cuando llegué a él, pues yo aprendí a nadar, que era chico, en Las Palmas, en la playa de las Carabaneras, fíjate. Yo creo que todos los niños de las Carabaneras aprendimos ahí. Pero claro, eso es una cosa, y otra cosa es tirarte al mar por Cofete, ¿eh? En aquella época. Claro, yo llegué a donde estaba él, pero cuando él me vio a mí, lo que hizo fue hundirme a mí. Pero él se pudo agarrar a las rocas, por lo visto él lo sacaron antes, y yo seguía ahogándome. Yo cada vez que subía venía otra ola, me bajaba y así empecé. O sea que me pudieron sacar haciendo una cadena entre hombres y con una cuerda, unos pescadores que ni me acuerdo de la época, de aquella época, quién era. Y el que no me acuerdo, que me perdone, por favor, que los conozco casi todos. Cuando estaba el servicio médico de aquí de Morro, que había uno solo, que estaba el médico Don Carlos, exactamente. Claro, mi hermano estaba en recepción, imagínate. Mi hermano estaba en recepción. Y de repente a él le avisan, yo sé que llegamos aquí 2 horas de coche, por lo que me dijeron aquella época. Y habían 4 médicos entre el grupo de los alemanes. Me tomaban el pulso, se me estaba yendo el pulso ya por completo. O sea, como que había tragado mucha agua, como que estaba...
Estaba haciendo un tipo de ahogamiento, sí, total.
Total, me pegué no sé cuánto tiempo, más de 20 minutos en el agua. Y cuando llegamos ahí, me avisaron a mi hermano decía que era mentira, que yo estaba en Cofete, porque me había ido de excursión con los alemanes. Y dice que no, que es tu hermano, le decían. Y yo acababa de llegar, el pobre, imagínate. Alegría. Y entonces llegó aquí y había como una puerta de cristal con unas cortinas blancas. Y al llegar, lo que vio fue una especie de camilla en el suelo con una sábana blanca con los pies por fuera. Claro, lo primero que se imaginó que era yo que estaba muerto. Y se fue, bueno, fórmula de Dios, imagínate. Y entonces cuando ya entró, que vio, le dijo el médico, no, Paco, entra, que está aquí. Lo metió dentro de la sala donde yo estaba. Lo único que le dijo era que lo que yo tenía era un shock muy grande de diabetes, que ella me había soltado el agua por la boquita, que me agarrara la mano y que me nombrara, que hablara conmigo, que yo escuchara su voz. Y así fue, hablándome, me pongo el palo de bunda, me está llorando.
Como para no.
Sí, porque me da sentimiento. Ya, y no, me agarraba la mano esta que ya no muevo, por los ictus, me agarraba la mano, así, y me hablaba, hasta que ya poquito a poco, al escuchar su voz, yo estaba en el cielo, o me estaba despertando de lo mal vivido. Y así fue, lo vi a él. Como te digo, que fue la primera vez, fue esa, la segunda fue cuando me pasó lo de ictus en Las Palmas.
¿Cómo no se te van a poner los pelos de punta, Ismael?
Bueno, te digo, y lo de ictus, eso fue horrible, porque me costó tirarme al agua otra vez,
Sí, ¿no?
Un tiempito, y después ya me quitó el miedo y seguí. Pero me costó nada más llegar a Fuerteventura.
Sí, la cabeza le pone freno a esas cosas.
Hombre. Y recordando lo de los ictus, eso, después ya... al principio no sabían si te ibas a quedar tetrapléjico, si te iba a dar por los dos lados, al final tuve, dentro de lo malo, tuve la suerte que se me quedó paralizado medio cuerpo. Me quedé con la boca afuera y con muchísimas cosas. De hecho, yo cantaba muchísimo y muy bastante bien en Robinson. Me cogió las cuerdas vocales, me cogió el corazón.
Los musicales.
Sí, me cogió toda la zona izquierda. De hecho, la mano izquierda yo no la muevo. Aunque no te des cuenta, porque yo siempre estoy así como los pares con muñecos. Pero es verdad que sí, te afecta. Esa es la parte más seria de mi vida que... Y ahora, pues mira, incluso voy de vez en cuando...
Es que ahora eres ejemplo de...
Voy de vez en cuando porque los neurólogos que en su momento me operaron, porque eran 4 médicos, un grupo muy conocido porque venía gente hasta de la península a operarse aquí a Las Palmas, al doctor Negrín, tuve la suerte de que dieron conmigo, y al final me pudieron abrir, ponerme una carotida nueva, completa. Y aquí estoy en vida, gracias a mi hermano Paco. No sé si lo repito mucho, pero es que lo, es, no, que, no, es que era así, es que era así, es que fue así. Se lo ha vivido el pobre más que yo, incluso. Toda mi familia, ¿eh?
La recuperación, o sea, dura,
no voy a olvidar de nada. Día, ¿no? Hombre, fue muy dura porque de verte, yo me acuerdo de estar en el... Nosotros toda la vida hemos estado, toda la vida, toda la familia juntas, de vacaciones, nos vamos, cogemos en Playa del Inglés o donde sea, cogemos 5 o 6 bungalows, apartamentos, siempre estamos todos juntos. Y yo me acuerdo, tengo fotos con mi madre caminando, a pobrecita, al lado de la piscina, y yo me acuerdo de ver a mi hermana intentando que yo no la viera, llorar por las esquinas, porque claro, como yo caminando con el bastón, con mi madre agarrándome por este lado, o sea, ¿sabes? Un día antes o unos días antes estaba, era el Ismael que soy yo hoy en día, gracias a Dios, y de repente ya estás como que pues, pero tengo la suerte que estoy aquí, ¿eh? Igual que te digo una cosa, te digo otra. Y a mí lo que me gusta, cuando me preguntan de este tema, a lo mejor no me gusta mucho, pero sí es para ayudar a los que ya le han dado y pueden recuperarse y tener la fuerza y voluntad que yo he tenido. Es también la suerte de tener una familia como la que tengo. Una maravilla. Sí, si lo hago por eso, es una maravilla.
Sí, es que yo creo que, ¿oíste? Yo creo que eso es...
Yo creo que es importante. Chicho, es muy importante que la gente sepa que la vida es así. Te puede dar en cualquier momento cualquier cosa, pero con la ayuda... tuya propia primero, porque tienes que tener mucha fuerza de voluntad, pero si encima tienes la ayuda de los tuyos alrededor, bueno,
que son los que te espolean y te animan, está claro,
bueno, creces, vamos, como la ave fénix, igual.
Oye, antes de que te diera, tenías alguna, me estabas comentando antes que te eras como unas pequeñas señales y fuiste antes.
Sí, yo tuve señales que yo creo que ellos no creo. También es verdad que yo creo que a mí la vida no me dio antes porque Dios está arriba, porque es verdad que yo, como yo conté antes, yo viví mucho. Al igual que viví, pues fumé, bebí, y todo lo que se hacía en aquella época, al menos yo, también, cosas flojas, pequeñitas, pero lo hacía. Yo creo que todo eso es una mezcla de la vida que yo vivía, me tocó a mí, y esta me tocó. Pero es verdad que si no tienes fuerza de voluntad, aunque te toque, no hay nada que hacer. Lo que tienes que hacer es luchar, y que te ayuden a luchar, que es lo que te decía antes.
Sí, o dejarte morir.
Y yo lo que sentía, tú me preguntabas, lo que yo sentía era, por ejemplo... me dolía mucho un brazo. Va que no quiero tampoco, porque la gente se va a comer el coco.
Ya, que a lo mejor anticipas cosas.
Anticipo cosas que a lo mejor no son. No, porque no. Porque
lo que tienes claro es que, oye...
Oye, pero es que el médico me dijo...
Que hagan pajas mentales directamente. Que...
David, el médico me dijo, dice, también es verdad que los mismos síntomas son para otras cosas.
Claro.
Y no, tampoco hay que comerse el coco pensando todo el mundo que le va a lo mismo, ¿no? Claro. Lo único que hacer es, cuando tú te notes algo, lo antes posible... ir a que te lo miren y ya está, o sea, para prevenirlo, y se acabó. A mí me tocó, pues me tocó.
Me comentabas el otro día, me comentabas incluso que de vez en cuando te acercas por el hospital
cuando vamos arriba, entonces lo que me dice,
pues, eres un ejemplo.
Sí, porque además mira, no voy a decir el nombre del cardiólogo porque no se puede, que no es cardiólogo, él es
neurocirujano
y porque no se puede, si no lo diría. Y cuando me ve, me lo dice, dices que eres un ejemplo. Entonces, claro, lo que hizo fue sacar una especie de vídeo de cuando yo estaba en carnaval en Las Palmas vestido con la ropa de la ida, cuando yo era director de la ida, yo me quedé con la ropa de capitán. Y yo en carnaval me vestía con la ropa de ida, y yo bailando así. Y él cuando vio el vídeo, como lo tenía en las redes sociales, lo subió y se lo pasaba a los pacientes que le habían dado los hitos en la cuarta planta de la zona B del Negrín. Entonces, claro, él le dice, cuando vengas por aquí, por favor... si puede. Entonces yo cuando iba para arriba, pues me acercaba y ayudo.
Sí,
ayuda, sí, a que no le pase a nadie, sí, más
a que la gente sepa que se puede salir, que hace falta cabeza, que hace falta fuerza.
No, y que a lo mejor te dan y te ves así y no tienes fuerza para seguir adelante. Y luego te ven a ti y tú dices, mira, yo estaba peor que tú. Le enseñas el vídeo, le enseñas lo que te había pasado, él le enseña las fotos mías de lo que me había pasado y me ven ahora bailando ni nada, y dices, coño,
se puede.
Pues se puede.
¿Consideras que
y no para, uno, cuatro.
¿Consideras que para poder hace falta la fuerza de voluntad, sobre todo?
Es la más importante. Yo sé que la familia es súper importante, que lo digo siempre, pero si tú mismo, tú te encierras en ti, que no puedes y no puedes y no puedes y no puedes, ya puede venir Dios abajo, que no lo vas a hacer nunca. La familia es importantísima, pero tú tienes que tener los cojones, por llamarlo de alguna manera, decir no, tiro para adelante.
Sí, la cabeza cura y mata.
Es que cura y mata. La cabeza cura y mata.
Cura y mata.
Porque el corazón cuando se muere. Pero la cabeza la puedes ordenar tú.
Sí, eres tú el
dueño. Es la máquina. Aunque exactamente.
No eres el dueño.
Es así, es el dueño. Tú eres el dueño de tu cabeza. Sí.
Okay. ¿Y ahora mismo cómo te encuentras?
Qué maravilla. Tengo mis cositas, ¿no? Yo no muevo la mano izquierda, pero Es igual, como yo no soy zurdo.
Con la derecha.
Y como sé lo que me vas a preguntar, pues te lo digo antes. Digo, no.
A ver si parece una mano ajena.
Estoy bien, no, estoy. La verdad, nada más tú lo puedes. Coño, tú, si tú me ves, ustedes me han visto por ahí. Que ni parece que los mismos compañeros de Robinson que me hicieron la fiesta cuando me pasó esto, al año siguiente. Recibo una llamada súper extraña. Claro, la gente se preocupó muchísimo, no solamente aquí en España, ni en Canarias, sino donde yo había trabajado por todas las partes del mundo, porque me pusieron las redes sociales, mi hijo, para ver si yo me manejaba con una mano y tal. Y fue poner las redes sociales y empezar a gente y gente y gente que se creía que había muerto. Pues sabes cómo vienen las cosas.
Sí, está claro,
hasta
claro.
Hace poco, cuando se lo estaba contando a mi sobrina Bianca el otro día, vino una chica que cuando me vio pensaba que había visto algo del cielo, porque hacía 4 años había estado en Robinson Club, no sé si fue en Grecia o en Egipto, me dijo, y que el director de ahí le había dicho, ella le preguntó por mí, se ha sabido algo de Izzy, porque me dicen Izzy en Robinson. Uh-huh. Yo no, Izzy murió hace ya unos años, que le dio un ictus cerebral.
Cuando te vio, flipó en colores.
Y cuando me vio ella, estaba con el marido y la hija. Bueno, hasta la hija me dijo, dice, eso es verdad, porque a mí me habla de ti todos los días. Todos los días, y además cuando se enteró de lo tuyo, que estábamos todos allá, llorando, se pegó un día entero. Cuando me vio aquí se volvió loca. Claro, porque sabes que después los bulos van llegando.
Sí, ¿no?
Ella cuando me vio bailando en la pista por la noche ahí en el chafre de la piscina de Robinson, pues se alegró muchísimo. Y como eso está diciendo, muchísima gente se preocupó y me llamaban y mandaban, bueno, todo lo mejor de mí. Me hicieron una fiesta aquí en Robinson, en Andilla Playa. Pero yo hacía ya muchísimo tiempo que no trabajaba para Robinson, porque yo pues fui director de la ida.
Ajá. Antes Estuviste en Bailar, claro, yo me fui de
Robinson. Cuando terminé la carrera de director aquí, después me fui a Kingston. Y después, una culpable, que es la que fue directora, Úrsula, que vive aquí en Fuerteventura hace muchos años, que fue directora de Robinson, mandó mi currículum a Alemania, a Rostock, donde estaban las oficinas de AIDA. Y a los 4 días estaba yo trabajando en la AIDA como director. Es de Turquía.
Y de ahí hiciste cruzar.
Y después ya mi padre enfermo, por desgracia. Y bueno, me vine para Las Palmas. Y después ya me quedé en Las Palmas, ya no me fui más. Se quedó mi madre viuda y ya me quedé yo en Las Palmas con ella.
Estás ahí ya con...
Y sin embargo, mira, me siguen tratando en Robinson como si nada.
La impronta, ¿oíste? Una de las cosas importantes de la vida es dejar la impronta. Y la impronta,
sí, es que,
ese buen recuerdo,
claro,
esa forma de...
Pero, sí, yo, lo bueno mío es que yo no hacía nada...
Antinatural.
Antinatural. Claro. Lo que yo dije antes. Yo era tan feliz. Yo hacía las cosas con un amor, un cariño, que cuando me nombraron, después de tantos años, que ya yo estaba en Las Palmas cuando monté el restaurante con unos amigos en Vegeta, me llamaron desde Alemania que había ganado el premio al mejor colaborador del mundo.
No.
Que habían sido por los clientes y por los trabajadores de Robinson, habían hecho una encuesta en Alemania. En Alemania, entonces empezaron a llamar de no sé cuántos miles, llegaron a 100, de 100 llegaron a 50, de 50 a 20, hasta que llegaron a 5. Entre los 5 estaba yo, y cuando quedaban 3, que yo estaba entre los 3, me llamaron, fíjate tú, al restaurante donde yo estaba en Las Palmas, y para decirme que en ese momento habían dicho que Easy, y empezaron a todo el mundo a aplaudir, y yo era llorando con los palos de punta. Sí, después de tantos años fuera de Robinson.
Qué bonito, eso es ganado.
Sí, eso es lo que te iba a comentar. El sembrar, el que
y
siembra,
no, siempre. Y no voy por la vida en plan de decirlo, pero no, es que fue así. Es que de hecho es todavía hoy en día así. Y me tratan muy bien, y yo les agradezco.
Eso que eres muy normal, muy natural.
Sí.
No, pues igual de bien o mejor me trata la gente de Morrojable. Yo vengo aquí a Morrojable y es que por la calle y lo de Ismailillo y mi niño y ay Dios mío, mi niño, ay mi rubio, venga a besarme, venga a ver, me encanta.
Sí,
es que me encanta.
Muy querida, muy querida.
Y yo los quiero con locura.
Claro.
Yo para mí Morrojable es mi segunda casa, es mi otra casa.
Está claro.